Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo, hoy una versión más corta porque a las 7 y varios minutos llegará nuestro compañero y director de informativos, David Junquera, con ese sondeo, esa especie de, iba a decir, de termómetro a Madrid con las personas que en este momento pertenecen a la Asamblea y que tienen tantas cosas que decirnos, desde que cómo va el tema COVID y tantas cosas que ocurren en Madrid y que van a ser expuestas en este programa especial que va a dirigir David Junquera. Pero antes de que llegue ese momento, a las 6:09, nosotros vamos a abrir nuestro consultorio y ahí aparece quién, pues ni más ni menos que Jesús Sánchez Martos. Así que, Jesús, muy buenas tardes en este día donde vamos a hablar de la importancia de guardar y respetar la cuarentena y el aislamiento cuando hemos dado positivo. Muy buenas, Jesús.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Yo creo que eso es, ahora mismo, pues bueno, tenemos buenas noticias. Hay una noticia de Pfizer con una vacuna, etcétera. Bueno, bien, bien. Las cosas parece ser que en Madrid van disminuyendo los casos. Bien. Disminuye la presión hospitalaria. Bien. Pero, por favor, miren, mi consejo es que, ya lo hemos dicho muchas veces, no bajen la guardia, no bajen la guardia. Cualquier persona que haya estado en contacto con alguien positivo, o bien que le hayan hecho la prueba y dé positivo, ya saben que tienen que guardar o bien la cuarentena o bien el aislamiento, por su salud, por la salud de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos. Bueno, y por la salud de Nieves y de todos nosotros, porque todos tenemos que protegernos y esa es la forma, cumplir la cuarentena y el aislamiento, Nieves.
Pues hablando de este tema, doctor, no sé si usted quiere contar cuando sí, uno recibe claro la que noticia sí de que es positivo, claro que sí, por mucho que uno sea médico y esté hablando de estos temas, a mí me gustaría saber si usted tiene algo que decirnos en ese sentido.
Mucho tengo, hombre, tengo mucho que deciros. Lo que pasa es que tenemos poquito tiempo, voy a ser breve, pero claro que sí, que por supuesto, un médico o un enfermero, yo soy médico y enfermero, además y por encima de todo, eres una persona. Y por tanto, tienes tus sentimientos igual que cualquier persona. Cuando dicen que los médicos o los enfermeros estamos acostumbrados a las enfermedades o a la muerte, eso no es verdad. En absoluto, nadie se acostumbra a esas cosas y sufrimos. Pero cuando te toca también pasarlo tú en tu propia carne, pues lo sufres. Lo sufres como médico, lo sufres como enfermero, porque sabes qué consecuencias puede tener esta enfermedad, pero lo sufres como persona. Y esto es lo que a mí me ha ocurrido. Bueno, pues yo tengo que confirmar a todos nuestros oyentes que soy un paciente más, que me han hecho la prueba del test de antígenos y ha dado positivo. Vale. Afortunadamente, soy de ese 75% de personas que dan positivo, pero que son asintomáticas, y es verdad que yo no he tenido, llevo ya una semana prácticamente, no he tenido fiebre, no he tenido dolor de cabeza, no he tenido diarrea, no he perdido el olfato ni el gusto, el paladar, me encuentro perfectamente. Es que me encuentro perfectamente.
O sea, que y usted ahí es donde es de los asintomáticos, doctor.
Eso es, y precisamente a eso es a lo que le quiero dar el mensaje, porque mira, Nieves, cuando una persona tiene, le dicen que tiene COVID positivo y se encuentra mal, pues es que aunque le dijeran que lo tiene negativo, no le apetecería salir de casa.
Claro.
Te encuentras mal, estás con diarrea, con dolor de cabeza, estás hecho una porquería, como si fuera una gripe fuerte, dos dolores musculares. Bueno, pues no te apetece salir de casa, pero claro, si estás como yo, que estoy con esa sensación de estar encerrado, pero que me encuentro bien, pues claro, hay muchísima gente que dice, pero yo para qué me voy a quedar aquí si me encuentro bien. Y bueno, pues eso yo a todas esas personas les tengo que decir que lo más importante es que guarden, por favor, la cuarentena o el aislamiento que le haya mandado su médico, aunque usted no note nada. Pero incluso, fíjate, más todavía, porque ayer me contaban un caso de una persona que ha estado en contacto con alguien positivo y, bueno, le han dicho al médico que está en cuarentena. Bueno, y está en cuarentena y al segundo día le han hecho la prueba y da negativo. Y claro, me preguntaba, oiga, si yo he dado negativo, ¿podré salir? Pues no, tiene que guardar mínimo 10 días de cuarentena porque es probable que esté incubando la enfermedad. Ha tenido el contacto estrecho con una persona que tiene el virus y, por tanto, no estamos seguros y puede desarrollar el virus en su cuerpo. Por eso es importante que insistamos tantas veces en la cuarentena y el aislamiento, que tengo que decirte que cada vez hay más personas que no lo cumplen. En Madrid, los últimos datos que yo tengo son de más de 1.000 personas que no guardan la cuarentena ni el aislamiento. Y eso es una barbaridad, pero
fíjate, doctor, antes de nada, cuando usted le dicen es positivo, usted que además era asintomático, porque imagino que es una prueba que se hace a menudo, usted atiende a muchos enfermos, usted está entrando y saliendo, o sea, vamos a decir que está un poquito más expuesto que los demás. Cuando le dicen que es positivo, ¿qué pasó por su cabeza, doctor?
Bueno, pues es cierto lo que dices, claro, cuando estás moviéndote mucho, como me puedo mover yo de un sitio para otro, pues estás más, tienes más riesgo y por tanto por eso me suelo hacer la prueba con frecuencia, ¿no? Incluso en algunos sitios donde voy a trabajar, pues también me hacen la prueba. Bueno, salió positivo, pues la verdad es que me sorprendió porque, por eso digo que entonces aparece no el médico, primero aparece la persona. Porque claro, me dicen que soy positivo y yo como persona digo, pues si eso es imposible, si yo me encuentro bien. Pero claro, luego recuerdo que soy médico y al recordarse que soy médico recuerdo que estamos ante una enfermedad traicionera, muy traicionera, que puede ser que tú te encuentres muy bien, pero que si la prueba que te están haciendo es que tienes el virus, es que tienes el virus. Eso significa que a partir de ese momento cualquier persona con la que hayas estado en contacto puede estar contagiada. Y ahí es donde aparece, lógicamente, la responsabilidad. Pero te diré que es la responsabilidad de todos, porque, a ver, claro que la persona tiene que dejar de ir a trabajar, tiene que quedarse en casa, pero no todos tenemos un trabajo, Yo sí tengo un trabajo, a mí me dan la baja laboral, a ti igual, pero seguro que nos están escuchando muchas personas que no tienen esa baja laboral.
Claro, que son profesionales autónomos, ¿no?
Claro, algunos son profesionales autónomos y otros ni siquiera eso, Nieves, ni siquiera. Uh-huh. O sea, hay personas que, bueno, la economía sumergida está ahí, esto no lo vamos a ocultar. Si lo quieren ocultar algunos, yo desde luego no lo voy a ocultar. Entonces, personas que están haciendo un trabajo o que incluso ni siquiera eso, están como camareros, pero que pueden perder su trabajo si están 15 días o 10 días sin aparecer, pues es lógico que la gente tenga miedo a perder su trabajo. Por eso yo, desde el principio de la desescalada, he defendido y seguiré defendiendo pues algo que puso en marcha y que lo tiene en marcha la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que yo creo que hay que potenciarlo más, que son los hoteles medicalizados. Ajá. Cuando una persona da positivo, pues se le debe de, o no da positivo, está en contacto con un positivo y tiene que guardar cuarentena, lo primero que le tienen que preguntar es si puede estar en su casa, porque a lo mejor resulta que hay 5 personas más en su casa y viven en un pisito de 40 o 50 metros. Pues no se puede aislar ahí y por tanto tendría que estar en un hotel medicalizado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el gobierno tiene que entender, el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos, que esto es un problema de salud y que si no lo solucionamos la economía también se va a caer y que por tanto esa persona habrá que estudiar su caso de forma individual y ayudarle en la medida de lo posible de forma económica. Es decir, esto, cuando se habla del grupo de expertos, el grupo de expertos que parece que está poniendo en marcha el presidente de los Estados Unidos, pues el grupo de expertos no solamente pueden ser científicos, médicos, epidemiólogos. En ese grupo de expertos también tiene que haber expertos en temas sociales, porque evidentemente esta enfermedad afecta a nuestros pulmones, afecta a nuestro intestino, afecta a nuestro paladar y afecta a nuestro cerebro, pero también afecta a nuestra vida social. Claro. Y claro que sí, no se puede recriminar solamente a la persona que no cumple, sino a quien no vela para que cumple. Pero también debo decirte, y a todos, un aviso para navegantes. Desde hace 2 semanas La policía municipal está convertida en autoridad sanitaria, como muchos saben. Bueno, pues la policía municipal ahora mismo tiene el listado de todas las personas que hemos dado positivo o que sin dar positivo están en riesgo y, por tanto, tienen la lista de todos los nombres y apellidos de las personas que tenemos que estar en cuarentena o en aislamiento. Si a mí se me ocurre salir esta tarde porque me encuentro bien a comprar algo al supermercado o incluso a la farmacia,
¿sí?,
que es un bien esencial, y me para la policía municipal en un control, me piden mi documento de identidad y yo estoy en esa lista, tendré una multa mínimo de 600 euros. Por tanto, yo creo que merece la pena que pidamos ayuda a nuestros hijos, a nuestros amigos. A nosotros pues nos traen la comida a nuestros hijos, tenemos la suerte de tener dos hijos y dos nueras maravillosas y que están pendientes de nosotros, pero si no, un amigo, un vecino, pero no, no salgan, por favor. Este es el mensaje del médico del programa.
Bien,
merece
porque,
la pena que respetemos todos.
Porque ¿qué diferencia hay entre cuarentena y aislamiento? Porque parece,
bueno,
que, parece que es lo mismo y no lo es, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, cuarentena es la persona que ha estado en contacto con alguien positivo, pero que no está enfermo. Y entonces a esa persona se le dice que esté en cuarentena por si desarrolla la enfermedad, que se observe, que se mida la temperatura por la mañana y por la tarde, y que si nota algún síntoma inmediatamente se ponga en contacto con su médico del centro de salud. Bueno, y el aislamiento es aquella persona que, como en mi caso, he dado positivo y entonces tengo que seguir haciendo lo mismo, tengo que tomarme la temperatura por la mañana, por la noche, controlar mis síntomas, sobre todo mis síntomas respiratorios, y la enfermera o el enfermero del centro de salud me llamará cada 2 o 3 días para comprobar cómo estoy, y si realmente me encuentro mal, pues tendré que acudir al hospital.
Claro.
¿Cuántos días son? 10 días. 10 días porque se supone que son los días en los que podemos contagiar, siempre y cuando, subrayo esto, es decir, yo, que soy positivo y asintomático, podré estar libre entre 10 y 12 días siempre y cuando los 3 últimos días no tenga ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni tos, ni dolor de garganta.
Porque si hay
si
síntoma,
estoy, tengo que seguir con el aislamiento, y además así me lo dirá mi enfermero o mi enfermera cuando me llamen por teléfono para ver cómo estoy. Esa es la importancia que yo le doy al hecho de que los teléfonos de los centros de salud funcionen. Uh-huh. Y no, no funcionan, no funcionan.
¿Por qué dice que no funcionan?
Porque, mira, cuando yo me paso, yo llamé a mi centro de salud.
¿Sí?
Y no cogen el teléfono porque además marcas el teléfono y te dicen que ese teléfono no existe. Afortunadamente,
vaya,
como fui al hospital a hacerme la prueba, el hospital se puso en contacto con el centro de salud y el centro de salud sí que me han llamado. Pero te diré que hay otros centros de salud, el de una persona mayor que estoy ayudando a tratar, y esa persona mayor, sí, claro que su centro de salud coge el teléfono y están todos los días pendientes de ella. Por tanto, no es un problema de profesionales, los profesionales son los mejores. Es un problema de recursos sanitarios, recursos económicos. El gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que invertir en poner más administrativos en las líneas de teléfono. Y si hay que pagar 2 líneas de teléfono más por cada centro de salud, se tiene que hacer, porque así evitaremos que la gente acuda al hospital.
Pues, doctor, fíjese que le noto la voz un poquito, vamos a decir...
Sí, sí, tomada.
Un poquito tomada,
sí,
aunque esté asintomático. Le quería decir... Ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso estaba en cuarentena, ajá, ya nos han dicho que se va a reincorporar en las próximas horas, por un contacto positivo de uno de sus colaboradores. Muchos se han preguntado, anda, pero si había superado la enfermedad, ella también dio positivo. ¿También tiene que guardar estos protocolos, aun teniendo ella anticuerpos, como parece que es así?
Bueno, a ver, es que yo creo que tenemos una vez más el problema de comunicación de los políticos, de la pedagogía sanitaria. A ver, la presidenta Díaz Ayuso, yo sé, como tú, que pasó la enfermedad y que fue positivo porque lo contó ella, porque estaba ella recluida y fue ella la que, la hemeroteca está ahí y están las grabaciones de ella diciendo que ha dado positivo y que por tanto tiene que estar en aislamiento. Pues ya está, dio positivo. ¿Qué ocurre? Que esto fue en marzo. Y en marzo no disponíamos de todos los análisis que disponemos ahora.
Claro.
Entonces, yo quiero pensar, porque no tengo otra otra explicación de que a la presidenta no se le hicieron los test de anticuerpos porque no existían en ese momento, no había disponibilidad. Por tanto, la presidenta pasó la enfermedad porque así lo ha dicho ella. Ahora ha tenido un contacto estrecho. Bueno, pues por si acaso, lo primero que ha hecho, y yo creo que muy bien, ha sido quietos, cuidado, voy a estar en cuarentena hasta que me hagan la prueba. Bueno, ahora le han hecho la prueba, ha dado negativa, pero además puede salir de la cuarentena porque le han hecho el test de anticuerpos y tiene anticuerpos que demuestran que pasó la enfermedad. No sé si me he explicado bien.
Pues yo creo que sí, que perfectamente, profesor, si nos estamos haciendo unos expertos en este tema. Profesor, yo ya deseándole lo mejor para usted y su familia, eso que vaya por delante, sí me gustaría que me dijera si cree que estamos cerca del confinamiento domiciliario otra vez, como en marzo.
Bueno, yo espero que no, pero eso es una esperanza. Una esperanza de Jesús, como médico y con los datos que tenemos encima de la mesa, si esto sigue así, en un plazo de 15 días podemos estar ante un confinamiento domiciliario, porque la gente sigue sin respetar. Fíjate que con la que nos está cayendo más de 100 fiestas ilegales nocturnas en este fin de semana en Madrid. Por tanto, no estamos haciendo las cosas bien. Luego, además, la gente no cumple la cuarentena, no cumple el aislamiento. Y esto puede desembocar en que una vez más tengamos un confinamiento, que yo espero que si se llega al confinamiento no se cierren los colegios ni se cierren los parques, porque lo importante es estar en sitios donde no hay contagio, y en los parques no hay contagio si no estás en contacto con las otras personas. Y en los colegios yo creo que están demostrando, a pesar de que hay casos, pero muy poquitos, están demostrando que son los que mejor están guardando el protocolo. Los niños y los mayores. Otra cosa son las residencias geriátricas, que me da pena que todavía sigamos sin obligar a las residencias a medicalizarse y sin obligar a que se hagan las pruebas PCR o los test antigénicos rápidos a todos los residentes y a todos los trabajadores de las residencias, al menos una vez a la semana. Yo creo que ese es el camino.
Pues, profesor, lo dicho, que se le haga lo más leve posible, que ponga mucho onda a Madrid y que gracias por atendernos. Que sea rápido,
siempre.
Que pasa rápido. Los 10 días pasan rápido. Pues un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.
Salud para todos. Muchas gracias. Cuídalos.
Hasta salud, luego. Salud. Profesor Sánchez Martos, que nos ha hablado también desde su propia experiencia, ha dado positivo y nos pide que nos quedemos en casa. Vamos a seguir, nos vamos a ir al rastro.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense.
Si nada lo impide, este domingo de nuevo veremos los puestos ambulantes del rastro de Madrid en la calle Ribera de Curtidores y las calles aledañas. Llevan 9 meses negociando con el ayuntamiento y parece que por fin las asociaciones de comerciantes ambulantes ven la luz. Vamos a saludar a Rosa de Lima. Muy buenas tardes, Rosa, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues nos hemos venido precisamente al rastro, a una de esas calles aledañas, a la calle Arganzuela 29. Nosotros estamos en un local con el presidente de la Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro, que representa pues a todos aquellos comerciantes que sí que tienen un establecimiento fijo aquí en el Rastro y que aparte los domingos, pues todo aquel que puede y lo considera, pues tiene también ese puesto ambulante que saca exclusivamente los domingos. El presidente es Manuel González, que está con nosotros. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Y bueno, por fin abre este domingo, pero ustedes también tienen cierto enfado. ¿Por qué?
Vamos a ver, primero, el Rastro es un barrio de Madrid. Un barrio de Madrid donde viven 17.000 vecinos, donde hay una concatenación de tiendas históricas de toda la vida, más de 400, y un mercado ambulante del domingo. Entonces, igual que hay barrios de Madrid, como el barrio de las Letras o el barrio de Chueca, el barrio del Rastro es un barrio histórico con 400 años y que forma un compendio con los vecinos y con las tiendas fijas. Entonces, ¿por qué tengo enfado? Porque siempre se ha dicho que los comerciantes del Rastro no aceptan las condiciones del ayuntamiento y que el Rastro está cerrado. Nosotros no estamos cerrados, nosotros nos regimos por la ley de comercio, por lo tanto, abrimos con las condiciones que había. Pero claro, si todos los medios de comunicación se empeñan en decir que el comercio está cerrado, pues nos encontramos con que no viene nadie, independientemente de que el mercado ambulante del domingo no se esté poniendo. Pero el daño para nosotros es terrible porque llevamos prácticamente desde el confinamiento, incluso días antes, porque el Rastro es una normativa que depende del concejal de centro, dictó 3 días antes de que fuera a nivel nacional el cierre del mercado. Por lo tanto, nosotros seguimos sin prácticamente ningún tipo de actividad.
Ahora ya parece que por fin se va a llegar a un acuerdo, aunque todavía está pendiente de firmar por todas las partes, un acuerdo que haría que el 50% de los puestos estuvieran un domingo y al siguiente domingo el 50% restante. Sería un domingo 500 y el otro 496, que sería dentro del casco histórico del Rastro, no todas las calles, pero sí las más emblemáticas, pues por ejemplo la Plaza de Cascorro, Embajadores, la Ribera de Curtidores, la Plaza también Vara del Rey o por ejemplo Carlos Arniche, ¿verdad? Pero como decía, abiertos están siempre, lo que pasa es que el domingo faltaría ese plus de los vendedores ambulantes, que es, digamos, lo que ha generado confusión y lo que hace que sea el punto de la polémica.
Vamos a ver, desde el primer momento nosotros hemos defendido que se creara un observatorio de forma provisional para que todos los actores del mercado pudieran analizar el lunes junto con la policía y junto con las fuerzas políticas y evidentemente con los vendedores ambulantes, los vecinos y los comerciantes, que estaba fallando, que no estaba fallando, si se cumplían las normas, si se podía ampliar el foro, etcétera. Pero como desde el primer momento no se ha podido llegar a un acuerdo o no se ha querido llegar a un acuerdo, nos encontramos que llevamos 9 meses con algo que hemos pedido desde el principio, que era que se abriera el mercado, porque el mercado es una simbiosis de todo y que por el bien de todo aportáramos ideas. Entonces, al final no se ha llegado, porque si ahora no es el 50, que si ahora es el 60, que si ahora no nos separamos un metro, que si ahora no somos, éramos 2.000, no, que si ahora somos 990, en fin, ha sido una especie de vuelta de la burra al trigo, que estamos donde estamos, es decir, con una ruina total y con unas pérdidas económicas de 9.000 a 12.000 euros, porque nuestros establecimientos tienen que hacer frente a todo, es decir, a los seguros, a los alquileres y, por cierto, a los vendedores ambulantes, a los cuales respetamos y queremos y formamos parte de esa unidad, han sido eximidos de pagar su tasa municipal, dado que no se ponen. Nosotros aprovechamos esto para pedirle también al ayuntamiento, dado que llevamos 9 meses de inactividad, que por lo menos la tasa de basura, ya que no hemos generado porque estamos cerrados, o el IBI correspondiente, como se ha hecho con otros colectivos, cafeterías, etcétera, que por favor también se revise. De hecho, han firmado 400 comerciantes nuestra iniciativa.
Bueno, y con este acuerdo, que parece que es el quinto que se plantea en nuestros 9 meses, ¿ya estarían de acuerdo de que este domingo empezara a ver esos puestos ambulantes?
Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que se abra el Rastro y en que cedamos todos la parte que corresponde, aunque fuera de forma provisional. A mí no me corresponde decir lo que quieren los vendedores ambulantes, porque de hecho hay una asociación que es la que está decidiendo, que vota y decide si acepta las condiciones o no del ayuntamiento. Nosotros siempre estamos dispuestos, entre todos, a aceptar condiciones que por el bien de todos y por el bien de la ciudadanía devuelva el Rastro como un espacio público madrileño.
Bien, perfecto. Pues gracias, Rosa, y sí me gustaría saber qué impresión has tenido observando y paseando por allí, viendo que no había nadie, ¿no? No había mucha gente.
Efectivamente, he estado dando una vuelta por las calles de aquí del Rastro, las más emblemáticas, y es verdad que pues eso se ve bastante vacío, se ve mucho tienda, mucho cerrojo echado. De hecho, precisamente en el local en el que nos encontramos ahora, que se llama La Bola de Cristal y que pretendía ser pues un homenaje al 40 aniversario de La Bola de Cristal, es de los que ha tenido que echar el cierre porque no hay público suficiente. Está con nosotros también la presidenta de la Asociación de Vecinos, que representa a todos los habitantes, a los ciudadanos madrileños que viven en esta zona. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Ustedes, como vecinos, ¿cómo ven todo esto y cómo ven, quieren que se abra el Rastro?
Sí, nosotros siempre hemos querido que abra el Rastro, puesto que es algo nuestro, del barrio, que da mucha vida. Pero también pedimos seguridad. Es un barrio con una densidad de población muy alta, porque no son los 17 o 18 mil habitantes censados, sino que aquí hay mucha gente que ha venido por estudios, por trabajo, pero está alquilado, pero no censado o comparte piso, con lo cual ya policía dijo que podían ser bastantes más. Con lo cual, lo que queremos es una seguridad. También tenemos una alta densidad de población mayor que hay que cuidar debido a la pandemia. Lo único que hemos pedido es que los puestos estén separados de las aceras, o sea, que las aceras estén libres para los vecinos, que no se junte con el aforo del Rastro, puesto que si aquí hay un contagio es muy difícil rastrearlo. Ahora mismo, como no hay turismo, quien viene es personas de otros barrios de Madrid, que están como nosotros o más contagiados, con lo cual el miedo es mucho. Y lo único que pedimos es la separación de los puestos de las aceras con cinta balizadora, el perimetraje que ha hecho Policía y Salud Madrid, estamos de acuerdo, y Ayuntamiento, estamos de acuerdo, y el aforo controlado por Policía. Que el Rastro no se ha abierto antes, quizás sea porque los señores del representante o los representantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes ponen unas condiciones, han puesto durante todo este tiempo unas condiciones muy, muy exigentes, como que el aforo del Rastro se juntase con la de los vecinos.
¿Eso qué supondría?
Supondría que un vecino, cuando sale del portal, directamente se junta con el aforo. Parece mentira que la señora Torralbo, que es la representante de esta asociación, que ha estado ingresada por COVID y ha estado bastante mal, no se dé cuenta de lo que eso puede suponer a los vecinos.
Porque dice que aquí vive mucha gente muy mayor, ¿no? Buena
muy
parte.
Muy mayor, y que sale los sábados, que hay gente que viene el hijo o la hija a buscar al padre o la madre para sacarla a pasear, porque a lo mejor solo sale el sábado, el domingo. Entonces, lo que no entendemos es porque nosotros, por miedo, no tenemos que salir a la calle para que ellos se pongan, si tampoco hay turismo. Como decir que es que no han trabajado en 8 meses. A ellos se les ha quitado la tasa, se les ha suprimido la tasa que pagan, que tampoco es tan alta, es 150, 300 euros unos puestos con otros, dependiendo de lo grande que sean los puestos, al año. Vale, esa tasa se la han suprimido, pero el coste de abrir un Rastro y en las condiciones que estamos ahora mismo y con la cantidad de problemas que hay es muy alta. Aquí las basuras que generan los vendedores generan muchísima basura que tiene que venir servicios municipales a recoger cuando ellos cierran. Basuras que ellos no tienen tasas de basura, solo la tienen los comerciantes y son muy altas y no generan esa cantidad de basura. La seguridad que tiene que tener el Rastro en Policía todos los domingos es muy alta y eso ellos tampoco lo pagan, lo paga el Ayuntamiento. Con lo cual, son unas personas muy beneficiadas, sin embargo han puesto muchas exigencias para que este barrio pudiera ser lo que ha sido siempre el Rastro de Madrid, como se conoce. Y luego decir que el Rastro está cerrado, que llevan 8 meses diciéndolo, el Rastro no está cerrado. El Rastro como barrio y la cantidad de comercios que hay ha estado abierto desde que se pudo, después del estado de alarma. Ellos han corrido con los impuestos, con todo lo que tenían que pagar. Hay muchos establecimientos cerrados.
Está claro, Rosa.
Y no se les ha dicho nada. Sin embargo, parece que es que el Rastro solo es cuando están los vendedores, y no es así.
Gracias, gracias,
pues,
María, por el testimonio.
Gracias a Rosa de Lima, que ha estado con Manuel González y también con la presidenta de la Asociación de Vecinos. Un abrazo a los dos. Y se ha mencionado en varias ocasiones a la señora Torralbo. Pues bien, Maika Torralbo, que es la portavoz de la Asociación Rastro.es, está con nosotros para cerrar ya este círculo. Maika, saludos en esta tarde.
Saludos, Nieves.
Bueno, queríamos que escuchara todos los testimonios y nos queda por escucharla usted, porque ya ve que los vecinos tienen miedo y es lógico, ¿no? Con esta pandemia el tener miedo, yo creo que es algo absolutamente comprensible. ¿Qué le podemos decir tanto a los vecinos como a los comerciantes que tienen ahí tienda estable? ¿Qué podemos decirle, Maika?
Les podemos decir muchas cosas, pero lo primero que quiero decir es que el rastro está suspendido de celebración por un decreto del concejal presidente del Distrito Centro del 12 de marzo, donde dice muy claro la celebración del rastro. Y el rastro tiene su nombre precisamente por los puestos de venta que se iniciaron hacia 1740 y es una orden, ya vuelvo a decir, del ayuntamiento quien lo ha suspendido, no los vendedores ambulantes. La ordenanza del rastro habla de los puestos de venta, si bien es cierto que este rastro nuestro tiene una característica que no tiene ningún otro mercadillo del país, que lo componemos puestos y tiendas. Las tiendas sacan sus mercancías a las puertas de sus negocios siempre y cuando tengan una autorización municipal para ocupar la vía pública, si no, no lo pueden hacer. Entonces, en este caso también están suspendidas sus autorizaciones para vender en la vía pública, porque así lo pone el decreto. Y ese decreto, en teoría, sigue vigente hasta el día de hoy. Porque no se ha abierto el rastro, no porque nosotros seamos exigentes, algo que nos parece absolutamente injusto por parte de los dos representantes que han hablado. Porque si hay 8.000 familias que llevamos 8 meses sin trabajar, pagando garajes, pagando las letras de los vehículos que hemos comprado para entrar en Madrid Central, los seguros sociales, las hipotecas y un montón de gastos, tantos o más que tiene cualquier comercio fijo, sin poder ejercer nuestra actividad, es porque el ayuntamiento ha puesto múltiples trabas. Hubiéramos llegado a un acuerdo el 5 de junio perfectamente, porque nosotros presentamos una generosa propuesta de reapertura del rastro, autolimitándonos a instalar solo el 50% de los puestos un domingo y el 50% otro domingo. Una propuesta que hemos mantenido hasta el día de hoy, y es falso que se diga desde la concejalía o desde otros representantes que hemos cambiado los porcentajes cada 2x3. Nuestros escritos están todos registrados y colgados en nuestra página web, y en todo caso siempre hemos pedido el 50%. ¿Para qué? Para guardar las medidas de seguridad y las distancias y cumplir con todas las recomendaciones sanitarias. Iniciativa de los propios vendedores. Hay situaciones dramáticas y hay gente que ha sido desahuciada esta semana de sus casas por no poder pagar, porque este ayuntamiento lo que quería era desmantelar el rastro, trasladar 200 de los puestos fuera del rastro a 20 minutos, hacer 5 mini mercadillos y delegarnos el control del aforo de los visitantes, que es competencia municipal, en los vendedores. Incluso hoy día, si el rastro no está abierto, a pesar de que votamos ayer la mayoría un acuerdo con el ayuntamiento, es porque falta un fleco muy importante que el alcalde tiene que saber.
¿Cuál es, Maika?
Pues mira, el fleco es que si en la cuarta propuesta del 3 de octubre no la votamos porque nos parecía insuficiente, en la quinta que nos acaban de enviar el 5 de noviembre, sin membrete, sin firma, de una forma absolutamente anormal e irregular, pero aún así la hemos sometido a votación porque venía vinculado a un correo electrónico del ayuntamiento, intentan que el perimetraje, delimitar el espacio donde van a ir los puestos de venta en las calzadas, separadas de las aceras, lo pongamos los vendedores con cinta balizadora, cuando eso es ilegal, es una usurpación de funciones. La vía pública solamente la puede delimitar el ayuntamiento, es el único que tiene autoridad para decir quién pasa y quién no pasa, y no lo pueden delegar en los vendedores. Este ayuntamiento una y otra vez ha presentado propuestas que desmantelaban el rastro, por eso mismo no los hemos aceptado. Porque no iba a ser el rastro, iban a ser 5 mini mercadillos desconectados, con montones de puestos fuera de sus lugares y intentando que los vendedores hagamos unas funciones que no nos corresponden y que son ilegales. Por eso no lo hemos aceptado. Ahora bien, si el ayuntamiento en este momento que hemos llegado a tener algunas conquistas, hemos conseguido que se comprometan a que el control del aforo lo hace el ayuntamiento como le corresponde por ley, que vuelvan a instalar puestos que habían suprimido, todos los puestos de la Plaza de Cascorro los habían suprimido. Hemos conseguido que pongan una parte de esos puestos ahí, que haya un eje continuo y articulador, gracias a 8 meses de luchas y de protestas.
Bien.
8 meses de luchas y de protestas y de mucha hambre, porque se ha jugado con el hambre de la gente. Fíjate. Y hay mucha indignación. Y la gente los hemos parado nosotros, porque querían hacer otras acciones, ¿eh?, de tipo legal. Porque no hay derecho a que hayan mantenido el único mercadillo de todo este país cerrado, el mercadillo dominical de los puestos de venta, que es el que da nombre al rastro. En cuanto a los comerciantes, tengo que decir una cosa. Nosotros nos hemos llevado siempre muy bien con el comercio. Somos una simbiosis, el rastro lo componemos todos. Y tenemos muchas firmas de apoyo a nuestra lucha, de muchos comercios estables de la zona. Lo que queremos es que el ayuntamiento asuma sus responsabilidades y no las deleguen los vendedores.
Pero Maika,
una pregunta
y ya terminamos. Yo creo que el tema sanitario es lo que está provocando esta situación.
No, perdone, los informes de Madrid Salud no nos los quiso dar el ayuntamiento y lo hemos solicitado nosotros por nuestra cuenta. Los informes de Madrid Salud, 3 informes que tenemos nosotros y consultas a epidemiólogos de reconocido prestigio,
sí.
Lo que dicen es que hay que cumplir la normativa, la 668 modificada por la 920 y otras posteriores. Y no dice nada más. Y lo que quería hacer el ayuntamiento no se corresponde para nada con los informes de Madrid Salud. Con el 50% de los puestos instalando un domingo sí y otro, no se cumplen perfectamente todas las medidas de seguridad y distancia. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es coger sus competencias, controlar bien el aforo y perimetrar bien la zona, como tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer y es competencia del ayuntamiento, no de los vendedores, como intenta hacer continuamente. Porque pues, es ilegal, vuelvo a decir, el control del aforo y el perimetraje. Nosotros no podemos poner una cinta diciendo prohibido el paso. No somos quienes para prohibir el paso a nadie. Eso lo tienen que hacer las autoridades públicas. Entonces, si esos flecos que quedan pendientes y que tengo que decir que ayer se comunicó por la noche con un correo electrónico con copia a todos los partidos políticos, cuál había sido la decisión de nuestro colectivo de aceptar las normas, la última propuesta, la quinta propuesta del ayuntamiento, si corrigen este punto, de que el perimetraje lo tiene que asumir el ayuntamiento y no los vendedores.
Entonces abrirán el domingo.
Por esta parte se abriría el rastro.
Bien, bien. Bueno, pues esperaremos.
Pero tiene que corregirlo, pues todavía no se ha puesto en contacto con nadie con nosotros en todo el día.
Pues Maika, estaremos pendientes de
una sola llamada
de lo que ustedes nos digan, pendientes de lo que nos digan las distintas partes y desde luego lo que deseamos es la vuelta a la normalidad, como no, pero con seguridad para todos.
Y una cosa que quiero decir, Nieves.
Sí,
se
adelante.
Me ha aludido, me parece que muy mal hecho por parte de la representante de los vecinos sobre un tema particular mío de una enfermedad que yo he pasado. Ella no es quien para a nombrar determinadas cosas que tienen que ver con mi vida privada.
Bueno, yo espero, Maika, que esté usted bien.
Ya que lo ha hecho, efectivamente, precisamente porque he sido una persona que he estado muy grave por COVID-19, precisamente tengo un nivel de conciencia y de sentido de la responsabilidad tan grande que precisamente por eso nos hemos autolimitado voluntariamente, incluso ahora que se podría montar el 75% de los puestos, siempre a montar solamente el 50% de los puestos, por responsabilidad.
Entendido, Maika, y espero que esté absolutamente sin secuelas. Eso sería lo importante, Maika.
Nuestra propuesta cuida de todos, Nieves, de los vecinos, de los visitantes, de los
comerciantes
y de los vendedores. Cuida de todos. Y no vamos a admitir que se nos acuse de cuestiones que no están fundamentadas.
Lo he entendido perfectamente, Maika Torralbo, portavoz de la asociación Rastro.es. Gracias y esperemos que el domingo vuelva otra vez el rastro a las calles Ribera de Curtidores y las aledañas. Un abrazo fuerte, Maika.
Muchas gracias, Nieves, por darnos voz.
Cómo no. Pues son las 6:46. Ojo que vienen ya Miguel Ángel Almodóvar y Marga García, pero primero esto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles.
Hola Marga García, muy buenas.
Buenas tardes Nieves, ¿cómo estáis?
Muy bien, deseando escucharos. ¿Qué tal Miguel Ángel Almodóvar?
Pues francamente bien también Nieves, enhorabuena.
Hoy es por ti,
enhorabuena
todo
a todos
esto.
Los premiados, pero especialmente a ti.
Bueno, vamos a decir que os habéis puesto los dos de acuerdo para hablar de las comidas infantiles y sobre todo pues de esos potitos. ¿Quién empieza? A ver, lo primero, Marga, ¿tú has utilizado potitos o tú eres más de purés caseros?
No, yo soy de purés caseros, Nieves. Claro. Y es que la diferencia yo creo que es abismal. O sea, sería empezar a contar diferencias de comprar un potito ya fabricado, enlatado, o aunque sea de venta en farmacias, a la diferencia con uno preparado en casa, con verduras frescas, con una carne de calidad o un pescado de calidad. La diferencia es abismal. Por eso
¿no?
los niños son niños y los bebés son bebés, pero no son tontos, saben cuando algo les gusta, cuando algo está rico, cuando porque parece que son muy pequeñitos, que ya con 6-8 meses
que no
que
se
es cuando
enteran.
Empiezan. Parece que no se enteran, sí, pero sí se enteran, sí. Al menos el mío se enteró muy bien.
Bueno, cuéntanos, Miguel Ángel, estamos hablando de comida para bebés, ¿y tú qué nos puedes decir? A ver.
Claro que efectivamente los potitos industriales, aún manteniendo pues niveles de calidad muy aceptables, que tienen un porcentaje alto de agua y de almidón, siempre es mejor controlar tú el agua, porque evidentemente si le ponemos zanahoria, patata, todos esos productos tienen agua, pero es un agua que nosotros sabemos de dónde viene, en el potito casero. Luego, en cuanto a azúcar, recomendaría que todo el mundo mirara en la página, es muy fácil, sinazúcar.org. Ahí cada marca tiene perfectamente marcado la cantidad de azúcares libres, de azúcares añadidos que tienen los potitos, que a veces, en algunos casos, equivalen nada menos que a 7 terrones de azúcar. De manera que mucha atención, consulten la página, es una página que ha hecho un fotógrafo, es completamente un trabajo desinteresado y sin relación con ninguna organización, y ahí está. De lo que ha propuesto Marga, que proponía ternera, zanahoria, huevas de merluza, patata y puerro, me gustaría en primer lugar citar la patata, que es un producto esencial, recomendar, como siempre hacemos a todos nuestros oyentes, que compren patata nueva, patata española, no la patata vieja, francesa, lavada, que es un poquito más barata, pero que no tiene nada que ver con calidad. Y luego regañar a nuestras autoridades que permiten y consienten que en el mes pasado, el mes de octubre, el IPOD, del que solemos hablar en este programa, el índice de precios en origen y destino de los alimentos, la patata ha incrementado su precio entre el origen y el consumidor en un 892%.
¡Pero qué barbaridad!
Ya está bien de especular, y mucho menos con un producto de primerísima necesidad como es la patata. Es un producto saciante, es un producto que controla el azúcar. Las patatas es importante, después de cocerlas, dejarlas enfriar durante algunas horas. Ayudan a regular el azúcar en sangre, disminuyen colesterol y triglicéridos. Es muy rica en fibra, de manera que ayuda a controlar el tránsito intestinal, muy importante para un bebé, muy indicada en casos de gastritis, también siempre hervidas o al vapor. Tienen antioxidantes muy similares a los del brécol, o brócoli, a la espinaca, a las coles de Bruselas, y además, sobre todo, y esto es muy importante, fortalecen el sistema inmunitario, que en los tiempos que corren, hay que decirlo, tienen quercetina, tienen carotenoides y tienen antocianinas, de manera que un producto excepcional. Si quieres, después, ahora, que nos explique un poco, Marga, qué se puede hacer. Pasamos a la zanahoria.
Claro. Y ahora tú arden a cruza.
Claro, porque Marga, ¿vamos con el puré de toda la vida? Ese puré de verduras e incluso no sé si le metes tú también algo de carne.
Sí, bueno, eso ya no, el proceso de cuando vamos añadiendo ingredientes a los purés de nuestros hijos nos lo va marcando el pediatra.
El pediatra.
Pero el puré, digamos, la crema, digamos, más habitual, ¿no?, que solemos hacer es el puré de ternera roja, ¿no?, que es bueno, la patata, zanahoria, puerro, un filete de ternera y aceite de oliva virgen extra. Recomendado además por la Asociación Española de Pediatría añadir a los purés antes de dárselos a los bebés. Tú preparas tu cremita de, pues por ejemplo esta, ¿no? Coges la patata, la zanahoria y el puerro. Lo lavas muy bien, te aseguras de eliminar toda la tierra, lo pones a cocer en un poquito de agua, nada de sal, por supuesto, a los bebés, nada de sal. Y una vez que ya las tengamos cocidas, las vamos a reservar. Y en una sartén vamos a calentar un poquito de aceite de oliva y vamos a freír un filete de ternera. Hay gente que la carne o el pescado o el pollo, dependiendo del puré que vaya a hacerlo, añade los 8 últimos minutos de cocción de las verduras y cuece lo que es la carne con las verduras. El sabor es muy diferente si fríes el filetito en aceite de oliva, luego lo troceas, lo añades a las verduras que ya tienes cocidas y las trituras.
¿Es más rico así, como tú dices?
Muchísimo más. Bien, sí, 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 el saborcito bien. De la carne. Te queda ese saborcito de la carne, de la ternera, y luego pues frito con su aceitito, pues también ayuda. Luego lo tienes que triturar muy bien, porque cuando son muy bebés la textura tiene que ser muy aterciopelada, muy suavecita. Luego, según van creciendo y van cumpliendo meses, pues hay que incluso pues triturarlo menos, hay que dejar algún grumito para que ellos empiecen un poco con la masticación.
Exacto, pero fíjate, yo quería preguntaros, para que el sistema inmunitario de un niño esté también protegido, ¿qué podríamos hacer, Miguel Ángel? ¿Qué podemos añadir a todo lo que nos ha dicho Marga?
Bueno, también hablaba Marga de las nueces de merluza, que hay que incorporar, evidentemente, en el momento en que lo señale el pediatra, no al principio, pero importante también la zanahoria, importantísima, porque son muy ricas las zanahorias en potasio, en fósforo, lo cual es un remedio interesantísimo para la mente y para evitar algo que es muy típico de los bebés, desgraciadamente, las rabietas, esas rabietas de los bebés que no, ajá, se sabe por qué, pero que llora que está en la zanahoria y cumple un papel fundamental, porque también ayuda a mejorar problemas intestinales, que son muy típicos también de los bebés, esas molestias gástricas, ese exceso de acidez, por cualquier razón, son diuréticas y además son buenas para el futuro, para la vista, para que se desarrolle el futuro del bebé. De manera que, desde luego, para el sistema inmunitario de los niños, hay que decirlo, estamos hablando de una fase ya posterior, sobre todo la leche de la madre. La leche de la madre tiene una información y una cantidad de señaladores para el sistema inmunitario que es absolutamente imprescindible. Siempre que sea posible, la lactancia materna se debe de mantener durante un tiempo el máximo posible, porque es fundamental, insisto, para informar al sistema inmunitario.
Bien. ¿Qué me dices del pollo y el arroz, Marga? Esto también se utiliza mucho, ¿no?, para los bebés.
Sí, muchísimo. El arroz también hay que incluirlo cuando... Hay que lavarlo, el arroz, antes de incluirlo con las verduras, para cuando tú vas a poner a cocer la zanahoria, el calabacín, un poquito de tomate, y le vas a añadir, en este caso, podemos poner una pata de pollo. A mí me gusta más añadir la pata de pollo y luego quitar el hueso y dejar la carne, que a lo mejor poner una pechuguita, que es más reseca, la pata es más jugosita. Y el arroz pues, lo vamos a añadir también a la cocción de las verduras, pero lo tenemos que lavar previamente, porque de esta manera vamos a quitar una gran parte de almidón y la textura va a ser mucho más agradable que si la dejamos, ¿no? Porque ya sabemos que el almidón a veces puede quedar como excesivamente así, excesivamente suave o gomoso, ¿no? A lo mejor
sí, con
la textura
capa blanca extraña, ¿no?
Sí, entonces es yo al menos así se lo he dado siempre a mi hijo, también por recomendación siempre del pediatra, de lavar un poquito el arroz y añadirlo, y la elaboración pues es lo mismo, lo ponemos a cocer, y una vez que lo tenemos triturado, ese chorrito antes de que dárselo a nuestro bebé, ese cordoncito de aceite de oliva que recomienda la Asociación Española de Pediatría para darle pues eso, pues todo lo bueno de nuestro aceite, que es mucho.
Fíjate que ha sido hablar de bebés y no sé por qué, el recién casado que lleva un año, acaba de cumplir un año de casado, quiere entrar Alejandro González y proponeros algo para los bebés.
Exacto, proponer algo, que no contar algo.
Ya, pero no estarás tú.
No,
estás embarazada.
Soy muy joven todavía, muy niño.
Vale,
estas cosas.
Me da susto, que
canciones
sepa.
For babies, Nieves, para concluir un poquito esto, de padres o familiares a sus pequeños, a los pequeños que llegan a esos hogares. Estamos escuchando la primera de ellas, una niña que quería mucho a su padre, un padre que quería mucho a su niña. Nos vamos al año 1994 y encontramos un padre que se llama Antonio y una niña que se llama Alba, Antonio Flores y su hija, Alba Flores.
Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín.
Porque hablando de bebés, entonces, recomendación final, Miguel Ángel, con todo esto que hemos hablado.
Pues por añadir algo, los puerros, que se han citado muy por encima, diría que los puerros es muy importante no perderse la parte verde, que a veces se sacrifica y es donde está la clorofila. Evidentemente hay que quitarle las hojas externas, que pueden estar más o menos contaminadas por mucho que se lave y son feas, pero no quitar lo verde. Bien limpitas esas hojas, se pican y se incluyen en el potito. ¿A qué sí, Margarita?
A ver,
totalmente, y además estofado, porque yo, por ejemplo, el puré de zanahoria, calabaza y puerros lo hacía Álvaro, en vez de cocer las verduras, las asaba en el horno, y el sabor es diferente porque le añades pues ese chorrito de aceite de oliva, se cuece, se van asando ahí despacito en el horno, y luego las trituras con un poquito de caldo, por supuesto casero, de ave, se lo trituras y eso pues es otro sabor. Hay que acostumbrarles a los sabores,
introducir
también especias y hierbas cuando nos dé la autorización el pediatra, pero ponerle ese toquecito de tomillo fresco, de romero, una hoja de laurel, las legumbres también, muy importante.
Vamos a decir que todo lo que es esencial, también en Gastroamantes, pueden entrar y tendrán muchísima más información. Porque Alejandro, repite ahora, ¿qué canción nos pones?
Pues ahora estamos escuchando a Soledad Jiménez, la exvocalista de Presuntos Implicados, que compuso este tema cuando nació su primer hijo. Se llama Mi Pequeño Tesoro y seguimos en ese año 1994.
Me despliego como una rosa, mi pequeño trocito de vida.
Pues con ese pequeño trocito vamos ya, si te parece, al año 2000, ya avanzado casi.
2016.
Y ya concluimos.
El grupo Izal, Miquel Izal, compone esta canción para su sobrina, que la llama La Pequeña Gran Revolución.
Gracias Alejandro, gracias Miguel Ángel Almodóvar, gracias Marga García.
Un beso, chicos.
Viva la vida, vivan los niños.
Por supuesto, el futuro.
Gracias Alejandro, a todos, Alejandro. Hasta mañana. Adiós.
Hasta luego.